hoy con un tema muy interesante que de alguna forma a todos implica. Se trata de un título que van a abordar dos especialistas en demografía y población. Vamos por partes. El tema, el envejecimiento y la vejez. Los expertos son la profesora de Teoría General de la Población de nuestra facultad, Rosa Gómez Redondo, y el profesor de Sociología en la Universidad Complutense, Benjamín García Sanz. Vamos a llamar la atención con la ayuda de estos expertos sobre un aspecto importante en la medida que la población mundial se hace cada vez más vieja y a desdramatizar un tema que a ojos de la cultura occidental es temido. Reverenciamos la juventud hasta el absurdo y rodeamos la vejez de mitos falsos, lo que nos impide conocer la realidad de esta tercera etapa de la vida. Muchas de estas creencias sin fundamento sitúan a nuestros mayores en plano de desigualdad y de desventajas, y lo que es peor, estas percepciones, en la mayoría de los casos infundadas, impiden a los ancianos lograr una vejez saludable aun cuando se cuenten con programas sociales compensatorios. Los propios afectados asumen en muchos casos estas percepciones negativas. Sin más preámbulos, les dejamos ya con los expertos acerca del envejecimiento y la vejez. Profesora Gómez Redondo, buenas noches.
Buenas noches. Dentro del conjunto de transformaciones sociales que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX, se hallan importantes cambios demográficos, entre los que destacan, entre otros, destaca el envejecimiento de la población. Es un proceso nuevo que se acelera en las dos o tres últimas décadas y que genera una creciente proporción de población anciana en las sociedades industrializadas. Pues bien, para tratar el envejecimiento de la población y las características que presenta la población anciana, nos acompaña hoy el profesor Benjamín García Sanz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Buenas noches, profesor García Sanz.
Buenas noches.
La obra del profesor García Sanz es referencia obligada en los estudios de población, especialmente en los que son relativos al envejecimiento y el mundo rural. Y aunque naturalmente no es posible enumerar su bibliografía ahora, en este espacio, creemos que puede ser oportuno mencionar algunas de las publicaciones más recientes específicas sobre el tema que nos ocupa hoy. Me refiero al artículo Ahorro y Tercera Edad, publicado en Cuadernos de Economía, a Envejecimiento Rural y Urbano en Documentación Social, al texto sobre envejecimiento rural, Problemas y Soluciones, publicado por el Inserso, y otro, como digo, otra ingente y prolífica, varias publicaciones, múltiples publicaciones que no podemos abordar ahora. Sí podemos abordar el tema que proponíamos, el envejecimiento, su heterogeneidad y las diferencias que encontramos en la población anciana. Este tema, el envejecimiento, es frecuentemente recogido con tintes de gravedad en los medios de comunicación. Y siempre nos preguntamos si verdaderamente es un problema el envejecimiento de la población.
Bueno, esta es una primera cuestión que yo creo que es interesante plantear. En relación a esta pregunta yo haría dos reflexiones. Una primera reflexión, que cuando hablamos del envejecimiento, como usted muy bien señalaba, es un problema relativo a los países desarrollados, pero no es un problema de alcance mundial. Cuando solamente el 6% de la población tiene 65 años y más, no podemos decir que este sea un problema. Evidentemente es un problema de los países desarrollados, y por dos motivos. Primero, todos sabemos, por la caída de la fecundidad, y dos, por el incremento de la esperanza de vida. Esa sería una primera reflexión. Y una segunda reflexión es que no podemos considerar como un problema el hecho de estar consiguiendo estas cuotas sociales tan importantes, vivir y vivir más años. Yo creo que esto es algo importante, y hay una lucha en los países desarrollados, desde la medicina, para incrementar la esperanza de vida. Entonces lo que no podemos estar es en esa contradicción, en considerar un éxito el vivir un año más, dos años más, y después ver ese incremento de población mayor con un problema, muchas veces por la repercusión económica posiblemente que este problema tiene en las sociedades avanzadas.
Perfecto. desde luego esta población anciana, aunque comparte ciertas características comunes, supongo que como cualquier población que analicemos no es homogénea y quizá podríamos profundizar en qué criterios sociodemográficos son los más importantes a la hora de diferenciar a nuestros mayores, qué criterios nos hace poderlos clasificar o diferenciar.
Sí, yo creo que este es uno de los elementos básicos y fundamentales que se aborda desde los estudios de la vejez. Es decir, el que ya no hay un colectivo homogéneo, sino que el colectivo de la tercera edad es terriblemente heterogéneo. Y esta heterogeneidad pues viene marcada por la edad, por el género, por la cultura, por el hábitat. Todos sabemos que no es lo mismo envejecer teniendo dinero que no teniendo dinero. No es lo mismo envejecer, y ahora si quiere entramos más en detalle, siendo hombre o siendo mujer. No es lo mismo envejecer teniendo cultura o no teniendo cultura. No es lo mismo envejecer teniendo detrás una familia que puede ayudar a solucionar la problemática del mayor o estando solo. No es lo mismo envejecer estando en unos pueblos aislados en donde la oferta sanitaria es muy escasa o envejecer en una gran ciudad. Es decir, todo esto va marcando, yo creo, diferencias muy importantes en el hecho del envejecimiento, diferencias que evidentemente hay que tener en cuenta para tener una comprensión cada vez más en profundidad de este colectivo. Por ejemplo, un primer ámbito de la heterogeneidad es el género. Alude a ser hombre y a ser mujer. Y aquí hay muchas diferencias. La primera diferencia es en cuanto al número. No hay el mismo número de mayores de 65 años que de mujeres. Entonces sabemos que la esperanza de vida de las mujeres es 6-7 años más que de los hombres, y es curioso porque a medida que vamos avanzando en edad, hay una feminización del fenómeno de la tercera edad. Entonces, si en torno a los 65 años hay una ligera desproporción en favor de las mujeres, al llegar a los 80 años, quiero recordar que por cada hombre hay 3 mujeres. Entonces hay una feminización muy clara del envejecimiento. No es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, por ejemplo, a la hora de abordar las situaciones en las que se ve una persona mayor. Una mujer tiene muchas más capacidades para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana que el hombre. El concepto, por ejemplo, de dependencia es un concepto muy diferente en el hombre viudo o soltero que envejece que la mujer viuda o soltera que envejece. Otro fenómeno muy de un gran interés es para los hombres existe una jubilación cuando envejecen. Sí, de hecho, esa sería un poco la delimitación, es decir, al cumplir 65 años, el hombre entonces se jubila y empieza, estadísticamente diríamos, a formar ese grupo.
Pues legalmente se le define como anciano.
Exactamente. Pero claro, en la mujer esto no se da. Sobre todo, fíjese, el ama de casa, ¿cuándo se jubila el ama de casa? El ama de casa no se jubila, incluso la mujer que ha estado trabajando, aunque se jubile y perciba su pensión, esta mujer sigue vinculada a las tareas del hogar, fenómeno o hecho que no le afecta al hombre de la misma naturaleza. Otra diferencia muy importante en cuanto al género es los recursos económicos. Lo sabemos como el nivel de pensiones que tienen los hombres es muy superior al nivel de pensiones que tienen las mujeres. Aunque aquí también hay que hacer una precisión, que las mujeres con menos dinero son capaces de resolver mucho mejor que los hombres los problemas de la vida cotidiana. Uh-huh. Quizá porque son mejores economistas, quizá porque saben administrar mejor el dinero. Dentro de esta heterogeneidad, otro aspecto yo creo que de un gran interés es la edad. En función de la edad. Yo creo que aquí habría que empezar a distinguir. O sea, por el hecho de cumplir 65 años, uno no es mayor. Entendiendo por mayor la persona que empieza a sentir limitaciones que después se traducen en unos ciertos cortes de la vida social. Uh-huh. ¿Sí? Yo empezaría a hablar de mayores, quizá a partir de los 75, 80 años. Y es curioso, porque ahí sí que hay una... ahí estamos ante una ruptura. Estamos ante otro grupo que tiene unas características muy diferentes. Por eso entonces, la edad sí que puede ser un elemento que delimite el envejecimiento. Es decir, hombre, también entre las personas de 65 años puede haber personas dependientes, como puede haberlo entre la minusvalía. Es un fenómeno que puede afectar a uno desde el nacimiento, pero lo que puede ser esa incapacidad vinculada a la edad no sería un fenómeno que se relaciona con el hecho de haber cumplido 65 años, sino que había que retrasarlo algo más. Por ejemplo, otro indicador, yo creo, muy importante de la heterogeneidad es la cultura. Y yo creo que aquí vamos a sufrir grandes transformaciones. Es decir, cómo son los mayores hoy, cómo son posiblemente los mayores del mañana. Es decir, cuando una persona envejece y no tiene cultura, evidentemente se le pueden crear una problemática importante. Es decir, porque claro, una persona que se le ha educado para trabajar, pero no se le ha educado para el ocio, el hecho de que se jubile, ahora jubilaciones anticipadas, hay personas que se jubilan a los 52, 53 años, que pueden tener todavía una vida de la cual pueden disponer y disfrutar del orden de los 30 o 30 y tantos o 40 años. Entonces, claro, esto puede ser un verdadero aburrimiento cuando esta gente no está preparada, no está concienciada, no tiene recursos culturales para hacer frente a esa situación. En este sentido, los cambios van a ser muy radicales. Yo suelo decir que nosotros vamos a envejecer de otra manera muy diferente al envejecimiento tal como se está planteando en las sociedades actuales.
Sí, relacionándolo me venía a la mente que efectivamente cuando hablamos de que los mayores de 65 años a principio de siglo representaban 5 de cada 100, Y cuando lo comparamos con la actualidad y decimos que esa cifra, esa proporción se ha triplicado, indudablemente estamos cuantificando un proceso, pero nada estamos diciendo con respecto a las generaciones implicadas en esa población anciana. En efecto, estoy totalmente de acuerdo que las generaciones ancianas de principio de siglo nada tienen que ver con las generaciones ancianas de la actualidad, sin lugar a dudas, pero efectivamente tampoco es previsible que tengan nada que ver con las generaciones del futuro. Es decir, que es muy interesante bajar a este nivel cerciorándonos de en qué coordenadas históricas han vivido las generaciones para, sea cual sea la etapa de la vida por la que está pasando en su ciclo vital, se van a comportar de forma muy dispar y van a exigir prestaciones, servicios muy diferentes. Sí. Por eso sí que me gustaría que ya concretáramos cómo son nuestros mayores, más o menos ha quedado implícito, pero podríamos arrojar luz sobre cómo prever que van a ser esos ancianos de un futuro, naturalmente, un futuro a medio plazo, ¿no?
Yo creo que sí, hombre, se puede hacer algunas previsiones. Siempre nosotros sabemos que desde la sociología hay unos comportamientos más o menos estables, y de esa estabilidad de los comportamientos podemos prever qué puede pasar o algo de lo que puede pasar en el futuro. De entrada, mire, yo creo que los mayores del futuro no van a permitir que se les entretenga, quizá como los mayores actuales. Es decir, toda esta oferta de servicios sociales por parte del Inserso, las vacaciones para la tercera edad, yo pienso que los mayores del futuro, pues bueno, pues no entrarán dentro de esa dinámica. ¿Y por qué? Porque serán autónomos, serán libres, y son ellos los que van a programar su tiempo libre, van a ir programando sus vacaciones, van a ir decidiendo en cada momento lo que quieren y lo que pueden hacer. Yo creo que este es un aspecto de un gran interés. Un segundo fenómeno, nosotros estamos ante una tercera edad relativamente, yo diría, quizá negativa. No negativa, o sea, que no tiene la presencia que debería tener dentro de la sociedad. Es decir, parece que es un grupo marginado. Entonces, ahí va a haber también un cambio radical. Es decir, los mayores van a ser un grupo un grupo que van a estar muy presentes en la sociedad. Y van a estar muy presentes en la sociedad en campos muy determinados de la vida social. Por ejemplo, ahora hay toda una organización de los mayores a través de las uniones de pensionistas y los objetivos de estos mayores es a veces desarrollar una solidaridad con la sociedad en general, con los hijos, con los nietos. Y yo creo que está programado también avanzar en lo que puede ser la solidaridad con la tercera edad. Evidentemente que este grupo va a ser también un grupo reivindicativo y un grupo que va a tener una fuerte presencia dentro de la vida política, y nadie se lo puede negar. Van a ser muchos y van a ser personas cualificadas, y encima van a ser personas que tienen tiempo, ¿sí?, y que van a poder dedicar todo ese tiempo a la ciudad. En ese sentido, yo creo que vamos a asistir a cambios radicales en lo que puede ser el entronque de los mayores con toda la vida social. Sintetizando y resumiendo, yo diría que va a haber un tránsito, un cambio, desde un grupo que se ha comportado de una manera un tanto negativa a un grupo negativa y clientelista, grupo clientelista de los políticos, a un grupo activo, a un grupo, es decir, que va a asumir responsabilidades, competencias y protagonismo dentro de la sociedad.
Sí, y quizá precisamente va a coincidir con una etapa en la que parece vislumbrarse un desmantelamiento intentos de desmantelamiento de un estado de bienestar. Esto puede ser crítico, el que asuma la población anciana en un momento como este, en un futuro a corto plazo, un papel reivindicativo defendiendo derechos asumidos durante su vida activa, probablemente tenga una importancia singular por este cambio de papel dentro de la sociedad.
Yo creo que sí, incluso dentro de ese cambio, es decir, el hecho de plantear una tercera edad más reivindicativa no quiere decir que vaya a ser reivindicativa solamente con el Estado, sino que puede ser reivindicativa con ellos mismos, es decir, porque los mayores son un grupo que tienen un potencial social importante, un potencial económico también importante, y ¿por qué no estos mayores se van a plantear resolver los problemas de la tercera edad recabando y organizando los recursos que tiene el propio mayor, o sea, los recursos de la sociedad civil, es decir, porque en el fondo lo que habrá que tratar de compaginar son las ofertas del Estado con las limitaciones que puede tener el Estado, y por otro lado también incentivar, dinamizar los recursos de la propia sociedad, es decir, de las familias de los mayores y de los propios mayores, porque lo importante es que exista redes adecuadas para dar una respuesta a los problemas que se presentan en cada momento.
Sí, porque lo que sí no cabe duda es que, como usted bien diferenciaba, tenemos unos ancianos jóvenes, una población anciana joven, anciano entre comillas, porque estoy de acuerdo que es un término que debería evolucionar este concepto de anciano, y la definición de anciano definida legalmente por la jubilación debería evolucionar dado el nivel de salud y de nuestros ancianos jóvenes. Pero la diferencia entre los jóvenes y los ancianos mayores, sin duda alguna, aun en estos ancianos del futuro con mayor nivel cultural y con mayor conciencia de grupo de edad, necesitarán, al alcanzar los 80-85 años, unas prestaciones y unos servicios, ya no de ocio y de divertimento, sino unos servicios sanitarios, de residencias asistidas. Sí. Entonces, ahí sí que creo...
Que ahí nos planteamos otro problema, y esa es otra de las grandes distinciones que hay que hacer a la hora de plantear el tema de los mayores, que es ser mayor cuando uno tiene todas las capacidades físicas, aunque tenga capacidades físicas limitadas, pero no le impiden realizar con normalidad la vida cotidiana, y ser mayor dependiente. Yo creo que esa es una clasificación que tenemos que hacer. Y eso hay que jerarquizarlo, hay que darle la vuelta. O sea, el problema básico y fundamental
es ser dependiente.
No es ser mayor, el problema fundamental es ser mayor dependiente. Es decir, fíjense cómo ahí tenemos un colectivo que puede ser más o menos uno de cada cuatro, que son dependientes, hablando de dependencias
leves
o moderadas. Pero claro, después tenemos como un 7, un 8% de personas mayores que tienen una dependencia aguda, es decir, que son personas que no se valen por sí mismas para realizar las tareas de la vida cotidiana. Y es curioso, es decir, porque nosotros a veces estamos hablando del estado de bienestar, pero realmente, ¿quién está atendiendo a esos mayores? Ustedes saben cómo esos mayores están siendo atendidos, pues casi en un 80% por la familia.
La familia,
la familia, la familia, pero cuidado, no la familia, sino las hijas. Y en segundo lugar,
las
esposas.
Las esposas.
Las esposas. Ya después, los hijos y las nueras quedan en cuarto lugar. Entonces, realmente, la acción del Estado para atender a ese tipo de personas es una acción muy limitada, o sea que está llegando a un 8 o un 10%. Entonces, yo creo que ese sí que es un problema de un gran interés. Es decir, el que cuando envejezcamos, es decir, que tengamos una solución adecuada a nuestro problema, allí donde nos encontremos. Es decir, y digo donde nos encontremos porque una de las, parece, de las exigencias de los mayores dependientes es que la respuesta a su problemática se dé dentro del medio en el que ellos viven, en el que ellos residen. Es decir, y habría que evitar todo ese tipo de respuestas. Es decir, bueno, pues que sí, que nos convienen mucho a veces a los hijos,
pero
que están totalmente en contra del sentimiento y de los intereses de nuestros padres.
En efecto. Hemos dejado a lo largo de esta conversación cuando hablábamos de las diferencias dentro de la vejez, un tema que yo creo que es de extraordinario interés y que nadie mejor que usted puede describirnos. Me refiero a las diferencias entre ser anciano en el medio rural y ser anciano en el medio urbano. Entonces yo creo que podríamos dedicar un momento, si le parece bien, a desarrollar este tema.
Yo creo que sí. Yo no pasaría por este programa sin hacer una referencia muy expresa al tema de los mayores en el mundo rural.
Exacto.
Es decir, porque creo que es otra de las grandes diferencias cuando se plantea la heterogeneidad de los mayores. No es lo mismo envejecer en el medio urbano que en el medio rural. En primer lugar, es decir, los mayores rurales son más, proporcionalmente más, que los mayores urbanos. El envejecimiento en el mundo rural está alcanzando el 20%, incluso sobrepasa el 20%. En las ciudades está en torno al 13%. Entonces, el envejecimiento rural es cuantitativamente mucho mayor. Incluso el envejecimiento de los viejos.
Uh-huh.
La proporción ya de personas con 80 años y más es ya algo más alta que la de 65 a 80 años. Claro, ¿por qué todo eso? Yo creo que usted lo sabe muy bien, porque usted ha hecho una investigación sobre la esperanza de vida en el mundo rural y en el mundo urbano, y ha llegado a una conclusión de que en el mundo rural se vive algo más que en el mundo urbano. Sobre todo, viven algo más, viven algo más los hombres. Porque hay una cierta homogenización entre la esperanza de vida de las mujeres rurales y las mujeres urbanas, no así entre los hombres.
Uh-huh.
Que parece que ahí
hay
una especie de diferencia. Bien, este sería una de las grandes. Otro hecho interesante que quiero recalcar dentro del envejecimiento es que el envejecimiento rural está relativamente menos feminizado. O sea que está algo más masculinizado, aunque evidentemente también en el mundo rural hay más mujeres que hombres, pero está menos feminizado, está algo más masculinizado. Y esto se debe, hay dos motivos. Primero, porque emigraron más mujeres que hombres
a las ciudades, claro.
A las ciudades, entonces en ese sentido el mundo rural se masculinizó. Claro, ¿quién fue el heredero? ¿Quién se quedó al frente de la explotación? ¿Quién trabajó la tierra? Fue el hombre y subsidiariamente la mujer. En algunas zonas sabemos que no es así, en las zonas de montaña, pero generalmente esta ha sido la tendencia. Entonces eso ha provocado una masculinización del mundo rural. Y en segundo lugar hay otro hecho que también agudiza este fenómeno, que son los procesos de retorno.
Uh-huh.
Mire por dónde hoy se están dando los procesos de retorno al mundo rural, y es curioso porque las mujeres son algo más reticentes a volver al mundo rural que los hombres. Y yo creo que ahí a mí me da la impresión de que hay elementos culturales. Hay elementos culturales. Yo suelo señalar, claro, cuando el hombre y la mujer, el matrimonio vuelve al mundo rural, es curioso, intentan repetir los roles del mundo rural. el hombre el rol masculino y la mujer el rol femenino, el hombre va al bar, la mujer no va al bar, el hombre juega la partida en el bar, la mujer entonces tiene que estar. En cambio, esos roles han roto en el mundo urbano. Claro, entonces, ¿quién tiene desventaja en esa situación? La mujer. Y pues la mujer es mucho más reticente porque parece que la cultura rural favorece, evidentemente, en unas cosas más a los hombres y en otras más a las mujeres. Por ejemplo, otra diferencia, la ruptura con el trabajo. Yo creo que este es un hecho también de un gran interés. El urbano cuando envejece, pues, o sea, cuando se jubila, evidentemente se jubila. Entonces marca una nueva situación, tiene que replantearse la vida, tiene que replantearse el tiempo, tiene que replantearse su actividad. En el mundo rural generalmente no sucede esto, desde luego entre los agrarios no sucede esto, es decir, la persona mayor que ha cumplido 65 años tiene una jubilación estadística, recibe una pensión, pero no por eso deja de ir a ver sus tierras, no por eso deja de realizar algunas actividades. Diríamos, la desconexión con el mundo del trabajo dentro del mundo rural es una desconexión que viene marcada más que nada por la capacidad física.
Exacto.
Y eso no se produce el día que se cumple 65 años, sino que se va produciendo de una manera progresiva, en la medida que si uno tiene heredero, si no tiene heredero, a veces el heredero, el hijo que sustituye al padre, va realizando determinadas funciones que las va dejando el padre, pero cuando ha cumplido 65 años no deja de la actividad, sino que sigue conservando algunas tareas, algunas obligaciones, yo creo, importantes. Otra diferencia que yo quisiera resaltar es cómo se vive la dependencia, la situación de dependencia. Claro, yo creo que es también muy diferente. Señalaría dos hechos. Por un lado, señalo un hecho que al mundo rural ha llegado con mucha más reticencia los servicios sociales del Estado que al mundo urbano. Menos mal que esto está cambiando y hoy también se piensa que hay mayores dependientes dentro del mundo rural y la ayuda a domicilio tiene que ser generalizada.
Cuando ha habido, los hijos han emigrado en buena proporción en décadas pasadas.
Exactamente. Entonces ahí quería señalar y decir que hay ventajas e inconvenientes a la hora de vivir la situación de dependencia dentro del mundo rural. Por un lado, se ha dado una desestructuración de la familia rural. Y entonces se ha roto esa relación tradicional entre padres e hijos. Los padres que cuidan de los hijos y en su día los hijos que atienden a los padres. Ha habido una desestructuración de lo que puede ser esas unidades familiares y al mismo tiempo se ha dado una desterritorialización. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que en el mundo rural quedan a veces muy pocas familias en las que los padres puedan contar con los hijos o con las hijas, para que en su día puedan dar una respuesta. Entonces, se ven solos no porque estén solteros, sino porque su familia ha emigrado. Entonces, la respuesta que se venía dando, entonces, coger al padre y llevarle a meses. Evidentemente, nosotros, los que nos dedicamos a estos temas, pensamos que eso es agudizar la situación de dependencia, es hacerles aún más dependientes una persona que la arranca de su medio y la trasladas a una ciudad, evidentemente están agudizando su problemática. Entonces ese sería un inconveniente, pero hay unas ventajas a veces que no se aprovechan suficientemente. Por ejemplo, en el mundo rural hay unas redes vecinales.
Exacto.
Que todavía funcionan. Redes vecinales, bueno, que están cumpliendo una función de un gran interés. Aquí quería hacer una precisión. Los vecinos, evidentemente, son un elemento básico y fundamental dentro de lo que puede ser la cohesión de la vida de la comunidad, y son un elemento también muy importante a la hora de buscar una respuesta a la problemática de los mayores. Pero los vecinos también tienen una limitación. A los vecinos se les puede pedir lo que se les puede pedir, se les puede pedir compañía, se les puede pedir alguna actividad menor, es decir, de algún recado, pero al vecino lo que no se le puede pedir es que esté atendiendo de forma continua.
La solidaridad tiene un límite, sí.
Una situación de dependencia. No, porque incluso dentro del mundo rural hay un rechazo para que el vecino haga ese tipo de funciones. Piensa que esa es una función.
De los hijos.
Exactamente, tiene que ser.
Culturalmente.
De los hijos. Y ahí, claro, claro, claro que funciona la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay otro factor que también quisiera resaltar, que es lo que podemos llamar actitudes, comportamientos. Yo he hecho algún trabajo, alguna investigación dentro de este sentido, y bueno, yo he llegado un poco a demostrar, yo creo a demostrar, es decir, la diferencia que hay entre lo que pueden ser las actitudes políticas de los mayores y después el voto de los mayores suele ser estratégico. Aunque su actitud, su visión del mundo y de la historia, pues bueno, eso, si hay que ubicarla en algún sitio, diríamos que más bien estarían dentro de un centro derecha, ¿no? Uh-huh. Aunque el voto es estratégico y en su día, pues bueno, eran de la UCD, después votaron al PSOE y no sé, en estos momentos no he hecho el estudio donde se ubican. Pero sí que quiero recalcar que es curioso, esto se da de una manera muy acentuada dentro del mundo rural. Uh-huh. Esta distorsión entre voto estratégico y voto ideológico. Es decir, porque son, yo creo que son muy buenos estrategas. Son muy buenos estrategas. Y evidentemente esta gente, por un lado, está lo que es su visión del mundo y de la historia, y después lo que puede ser sus relaciones.
El voto como instrumento, ¿no?
Exactamente, uh-huh. El voto como instrumento. Y finalmente señalaría otra diferencia, que es el ahorro. Uh-huh, claro. Los mayores rurales, aunque ingresan menos, también gastan menos. Uh-huh. Y ahorran. Ahora, yo creo que este es un tema que hay que plantear en el futuro. Es decir, ¿qué hacer con ese ahorro? Si dejar ese ahorro como un monto que en su día puede ir a los hijos, o reinvertir ese dinero para crear un bienestar dentro de los propios mayores. Creo que si hay una crisis del estado de bienestar, evidentemente habría que echar mano de esos recursos, sobre todo cuando de lo que se pretende es incrementar o mejorar las formas de vida de nuestros mayores.
Exactamente. Pues lamentablemente nuestro espacio llega a su fin y solo nos queda agradecerle, profesor García Sanz, el que haya compartido con nosotros este espacio y, bueno, simplemente muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Solo nos resta recordar a aquellos oyentes de este espacio que son alumnos de Teoría General de la Población que es preciso que remitan sus datos personales a la profesora Gómez Redondo para que sea posible enviarles indicaciones sobre la preparación de la materia, así como lecturas de apoyo relativas a algunos temas del programa. Esperamos sus noticias y buenas noches.